Gracias, hermano. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, el capítulo 13. Son tan amables, puestos de pie, seguir con sus vistas, la lectura de Mateo, capítulo 13. Y voy a comenzarles a leer en el versículo 18. Mateo, capítulo 13, y el versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo proclamó al contar la parábola que vamos a estudiar esta mañana. Y yo lo grité y lo repetí, porque nuestro Señor Jesucristo lo gritó y lo repitió. Si ustedes lo pueden leer en Lucas capítulo 8 y versículo 8, lo clamó a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. En unos momentos vamos a ver por qué dijo eso. O la semana pasada aprendimos por qué nuestro Señor Jesucristo enseñó con parábolas. Estudiamos del versículo 10 al versículo 17 de este capítulo 13 de Mateo. Es un pasaje relativamente fácil para los que creen que Dios es soberano, pero muy difícil a lecciones para aquellos que hacen del hombre el centro del universo. Ahora, esta mañana vamos a comenzar con la primera parábola, es decir, nos vamos a devolver los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 9, y vamos a estudiar su explicación, el versículo 18 al versículo 23, en términos generales. Tan solamente va a ser una introducción. Bien, el capítulo comienza con estas palabras, Mateo capítulo 13, versículo 1 y el versículo 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Traten de imaginarse ese auditorio. ¡Qué magnífico el auditorio! La gente en la playa, una playa limpia, yo me lo imagino. Junto al lago ahí, enfrente de Capernaum. Yo me imagino una brisa suave, refrescando a la gente, a los que estaban escuchando a nuestro Señor en ese día. El mar, el lago, calmadísimo, ni una ola, nada, todo bien calmado. Yo me imagino también en ese día unas nubes muy grandes, unas nubes que, por así decirlo, estaban contentas sin moverse de su lugar para dar sombra a nuestro Señor Jesucristo. Y Él predicando desde una barca. Y no sé si me voy demasiado lejos en mi imaginación, de ver aún a los peces, a los pececitos ahí, escuchando a nuestro Señor Jesucristo, maravillados que pueden escuchar a Dios en la carne, hablando y predicando desde esa barca a esas multitudes. Bueno, ustedes se lo pueden imaginar. Y curioso es para nosotros que Él estaba sentado, nos dice el versículo 12, le juntó mucha gente y entrando Él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. En esos tiempos, el maestro se sentaba y los alumnos, los oyentes, estaban de pie. Es por eso que en Mateo 5, en el famoso sermón de las bienaventuranzas, nos dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. El maestro se sentaba, y los alumnos, los discípulos, la gente, la multitud, estaba de pie. Bueno, cuando menos nadie se dormía, ¿verdad? Si así era el método de enseñanza. Ahora leamos la parábola que él contó ese día. Una de las parábolas. Nos dice el versículo 3, Mateo capítulo 13 y el versículo 3. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola es muy conocida. Tal vez para ustedes sea muy fácil caer en la tentación. Bueno, yo ya la conozco, la escuché desde la escuela dominical. Ya sé qué va a decir el pastor, ya sé lo que nuestro Señor Jesucristo, cómo lo interpretó el versículo 18 en adelante. Y el diablo tiende a apagar su cerebro, cuando menos cambiar de canal. Ahora, esta parábola es para usted en esta mañana. Cuando nuestro Señor Jesucristo gritó: el que tiene oídos para oír, oiga, le gritó a usted. Oiga, ponga atención en esta mañana. Esta parábola puede cambiar su vida. Y aún como cristianos, buenos cristianos, en esta mañana usted puede orar: Señor, enséñame algo nuevo. Señor, rétame, habla mi corazón, conforta mi alma, edifícame con algo de esta parábola. Algo tenemos para cada uno de nosotros, algo tiene el Señor en esta parábola. Y es por algo que Él nos dice, nos repite y nos grita: el que tiene oídos para oír, oiga. Y para apreciar más las enseñanzas de esta parábola, vamos a considerar unos puntos preliminares. Y eso es todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Unos puntos preliminares en cuanto a esta parábola. El primero, en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo sea de cuatro clases de personas que escuchan el Evangelio. Eso es todo lo que hace en esta parábola. Nos habla de cuatro personas que escuchan a los tipos de personas. Hay muchas personas en el mundo de las cuales el Señor no nos habla en esta parábola. Hay personas que ni siquiera tienen la oportunidad de escuchar. ¿Se ha puesto a pensar eso? Hay personas que ni siquiera tienen la oportunidad de oír la palabra de Dios. De esas personas no nos habla nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que rechazan escuchar la palabra de Dios. Hay ateos que ni siquiera quieren escuchar, ni siquiera quieren recibir un folleto que hable de Dios. Hay otras personas que son totalmente indiferentes, mucha indiferencia. Todas las cosas de la eternidad, de la cristiandad, no quieren escuchar nada. Les entra por un oído y les sale por el otro. Pero de esas personas no nos habla nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. Él nos habla nada más de cuatro tipos de personas, cuatro clases de personas. Por así decirlo, nos habla a las personas que venimos a la iglesia, las personas que escuchamos el Evangelio. Hay cuatro tipos de personas en esta congregación, en esta mañana, y nosotros somos una de esas cuatro clases. El segundo punto preliminar. En esta parábola tenemos tres términos, tres conceptos claves. Hay algunos conceptos, algunas palabras, algunos términos claves. El primero es oír, oír, escuchar. Así comienza el versículo 18. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra de Dios. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye. Ustedes pueden ir versículo tras versículo de este pasaje. 20 veces se repite la palabra oye. Oír, oído, una y otra vez. Y hay una palabra clave en esta parábola, en este pasaje, es la palabra oír. No sé si ustedes han leído, hay un libro titulado La Guerra Santa, un famoso libro escrito por Juan Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino. Su libro más famoso realmente también fue este de la Guerra Santa. Y no trata de Irak o de Israel. Trata este libro, es una alegoría, así como El Progreso del Peregrino. Es un cuento y nos habla de la salvación del alma del hombre. Y el escritor Bunyan compara el alma del hombre a una ciudad antigua. A esta ciudad, al alma del hombre, dice él, nadie puede entrar más que por 5 puertas. La puerta del ojo, la puerta del oído, la puerta de la nariz, la puerta de la boca, la puerta del tacto. Ahora, adivinen, ¿cómo logró invadir la ciudad? Diabolos, así le llama al diablo. Diabolos, ¿cómo entró el diablo al alma del hombre? ¿Cómo entró el diablo a esa ciudad? Y también, muy interesante en este libro, nos hace saber cómo entró también Shaddai. Shaddai, el Todopoderoso, que nos habla de Cristo. ¿Cómo entró el diablo al alma del hombre? ¿Por qué puerta entró? ¿Por la del ojo? ¿Por la del olfato? ¿Por la de la boca? ¿Por qué puerta entró? Adivinen. ¡El oído! El diablo entró por el oído y capturó esa puerta. Y Shaddai recapturó la ciudad y la conquistó. Entrando, adivinen, ¿por dónde? ¡Por el oído! La misma puerta. El oído es tan importante, hermanos. Oír la palabra es de lo más importante. Es por algo que la Escritura dice, la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y por eso, nuestro Señor Jesucristo gritó, el que tiene oídos para oír, oiga. Es por eso que Él lo gritó, Lucas 8:8. Oír es lo más importante en tu vida. Lo que oyes y cómo lo oyes, define tu destino final. Entonces, hay que poner mucha atención. Entonces, hay que escuchar muy bien y tener mucho cuidado de lo que escuchas. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Podemos decir, dime qué oyes y te diré quién eres. A la hora de la hora, el oído es el que decide tu vida. Y es muy importante entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que tus ojos no estén tapados con la cerilla. He escuchado de personas, ¿verdad?, que se volvieron sordas y fueron con el doctor y lo que tenían era un tapón de cerilla. Cuidado, hay que limpiar nuestros oídos. Hay que limpiarlos del mundo, del pecado, de la incredulidad. Y tienes que abrir la puerta del oído a la verdad. No cierres tus oídos a la predicación. Escucha con mucha atención. Esfuérzate en escuchar las enseñanzas de Dios. Así como si un abogado te llamara de la Ciudad de México. Y te sorprendes. Te dice, tienes un pariente, tú te apellidas Orozco González. Sí, yo me apellido Orozco González. Pues resulta que, y te está hablando y te dice que un pariente te dejó una herencia de $1,000,000 y tienes que ir a firmar. Y luego de repente la conexión se vuelve mala y no puedes escuchar muy bien. Y estás... Pero ¿le puedes repetir? ¿Le puedes repetir, señor? ¿Cuál es su teléfono? Y esa desesperación y esa tensión es la que debemos de poner a la palabra de Dios. Y déjeme decirlo, es mucho más importante. Porque se trata de la salvación de nuestra alma. Se trata de la herencia eterna. Mucha atención, no se duerman en la hora de la predicación. El oír te salva, te edifica, te transforma. Hace unos días comenté, ¿verdad?, que a mí me da mucha tristeza cuando la gente se duerme en la congregación. Y unas personas me dijeron, y soy yo, y fíjese hermano, cuando yo estoy escribiendo a veces parece que estoy dormido, pero no estoy dormido, fíjese hermano. Y no me refería a ellos. La próxima vez voy a decir nombres para que no haya duda, ¿verdad? No se duerma a la hora de la predicación. Dios en su sabiduría decidió salvar a los creyentes que escuchan la predicación. 1 Corintios 1:1. Ahora tal vez alguien inteligente esté pensando, entonces quiere decir que los sordos no pueden ser salvos. Si eso dice la Escritura, entonces quiere decir que los sordos no pueden ser salvos. Oh, por supuesto que no. Los sordos captan, perciben de otras maneras. Hay iglesias que no sé si ustedes han visto en la televisión o han estado en iglesias que traducen, hacen señales, ¿verdad? Me indican para que los sordos entiendan lo que el predicador está diciendo. Lo que nos salva no son las ondas sonoras que entran a nuestro tímpano y sus huesitos, ¿verdad? El martillo, el yunque y el estribo y vibran y pasan a nuestro cerebro. No son las ondas sonoras que pasan a nuestro oído que nos salva. Lo que nos salva es el entendimiento que llega al corazón. Eso es lo importante. Y es por eso que en el versículo 15 leemos en la última parte, que oigan con los oídos, con el corazón, entiendan y se conviertan, y yo los sane. De eso se trata. Entonces la conexión entre el oído y el corazón es crítica. Versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo crítico es el escuchar, el entendimiento que llega al corazón. Eso es lo crítico. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. No hay otra manera de creer. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de crecer en las cosas del Señor. Entonces, ruégale al Señor que limpie tus oídos. Ruégale al Señor que abra tus oídos a la verdad del Evangelio. Y así Él te convierta y seas salvo. Y algo muy práctico, súper práctico. Esto quiere decir, si esto es verdad, esto quiere decir que entre más escuches, más oportunidad vas a tener de ser salvo. Más oportunidad vas a tener de crecer en la santidad en la cual nadie verá al Señor. Juzguen ustedes, juzga tú. ¿Quién va a tener más oportunidad de ser un mejor cristiano? ¿El que escucha una predicación a la semana o el que escucha tres? O siete, como en los antiguos tiempos, siete predicaciones a la semana. ¿Quién va a tener más oportunidad? ¿El que escucha una vez o el que escucha tres veces? El que escucha más, por supuesto, va a tener más oportunidad. Lógico. Ahora, padres, aquí también esto es algo súper práctico. Padres, les leen a sus hijos para que ellos escuchen. ¿Cómo van a escuchar sus hijos si ustedes no les hablan? Hablan con sus hijos, les leen de las cosas del Señor. Los traen a la iglesia para que ellos escuchen el Evangelio. En la iglesia de uno de mis cuñados, tengo muchos, son como nueve hermanas, tengo muchos cuñados, uno de ellos. En esa iglesia no hay escuela dominical para los niños. Y pensé yo, bueno, a lo mejor no tienen maestros. Pero después descubrí que en esa iglesia no hay escuela dominical para los niños por convicción. Ellos dicen, la palabra de Dios en Deuteronomio 11:19, 1 Timoteo 1:5, 1 Timoteo 3:15, implica que los padres son responsables de enseñar a los niños. Entonces, la iglesia no es responsable de enseñar a los niños. Los padres tienen que enseñar a los niños las cosas del Señor en sus casas. Y realmente, si seguimos la lógica, es muy bíblica. Tienen mucha razón. Por supuesto, mi problema es que muchos padres no enseñan a sus hijos. ¡Qué triste! Y muchos padres no son cristianos. ¿Ellos saben que me iban a contestar si yo les dijera eso? Entonces tienes que disciplinar a los padres. Tienes que disciplinar, y si es necesario, excomunicarlos de la iglesia si no están enseñando a sus hijos en su casa. Y a los padres que no son cristianos hay que evangelizarlos. Y hay que enseñar. Piensen. Tal vez tengan mucha razón. Mi punto es, hermanos, como padres somos responsables. Los maestros de la escuela dominical nos están ayudando. Pero nosotros somos responsables de nuestros hijos. ¿Cómo van a escuchar ellos si nosotros no les hablamos? El otro día me dijo una madre, yo no puedo hablar con mi hijo. Y me dolió tanto. ¿Cómo es posible? ¿Saben? La mejor manera y la mejor edad es de bebés. Desde pequeños, comenzar a hablarles, y sobre todo de las cosas de Dios. Bueno, el segundo término clave tiene mucho que ver con el oír. En esta parábola, lo que se oye es la palabra. Noten el versículo. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue nombrado en su corazón, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz en él, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado, y ustedes pueden leer, cada versículo menciona ese término, ese concepto clave, palabra. ¿A qué palabra se refiere? Bueno, nos dice que es la palabra del reino, no las tradiciones de los hombres, no las doctrinas de hombres, no las enseñanzas de hombres, pero la palabra del rey, la palabra del evangelio, la palabra del reino. Esa es la simiente preciosa. Eso es lo único que puede salvar nuestras almas y producir fruto para Dios. Entonces, esa es la semilla que debemos sembrar, la palabra. Cualquier otra semilla no va a producir el fruto de Dios. Usted siembra filosofía. Usted siembra psicología, usted siembra historia, ciencia, lo que usted quiera. Eso no va a producir los frutos dignos del arrepentimiento. Eso no va a producir el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso no va a producir el fruto del Espíritu. Galatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra en tu familia la televisión, las películas, las novelas. El otro día mi esposa me estaba platicando, ¿verdad? Estaba platicando con la señora tan a gusto y luego vio el reloj y dijo, ¡la novela! Y dejamos de platicar. ¿Pero cómo es posible? Adita. Siembra esas cosas. Siembra tú la novela, siembra tú las griterías, las envidias, los rumores, los chismes, los adulterios, las vanidades, el materialismo, las codicias. Siembra todas esas cosas. ¿Sabes qué vas a cosechar? ¿Sabes qué vas a cosechar en tu familia? Vas a cosechar hijos desobedientes, hijos adictos a la pornografía, madres solteras, hijos rebeldes, esposas que no están contentas a menos que compren cosas. Esposos que no enseñan a sus hijos, no tienen tiempo. El deporte, la televisión, el deporte. O peor, borrachos. Eso es lo que vas a cosechar. No te engañes. Todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Por eso son puntos negativos. Vamos a algunos puntos positivos. Y eso es lo más importante. No tan solamente no hay que sembrar la semilla mala, hay que sembrar la semilla buena. Eso es lo importante. Y la palabra es la clave, la palabra de Dios. Entonces, asegúrate que la vas a recibir con mansedumbre. Vean conmigo Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1, y versículo 19. Y vean cómo habla de lo mismo. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid esa semilla con humildad, con mansedumbre. Eso es lo más importante. Y también, no puede ser una semilla adulterada. ¿Qué quiero decir con eso? No pueden ser una revoltura de semillas, una semilla que no es. Levítico 19:19 nos dice, no podemos sembrar en un campo dos tipos de semilla. Y este es uno de los problemas con muchos libros, muchas películas cristianas hoy en día. Tienen muchas cosas buenas, y hay muchos predicadores así, tienen muchas cosas buenas, predican un buen evangelio, muchas cosas bíblicas, pero están mezclándolo con la psicología y filosofía del mundo. Eso es de lo más peligroso. Hay un libro, le acaban de regalar dos a nuestro hermano Alfonso. Se llama Vida con Propósito. Vida con Propósito. Muy famoso entre los cristianos hoy en día. Tiene muchas cosas buenas, muchas cosas bíblicas, pero también tiene un poquito de la psicología del mundo. Yo no conozco el autor, creo que es un pastor en Colorado. Mi esposa estaba contándome que predica en shorts y con guaraches, así que ya me lo imagino. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Mi punto es, asegúrate que es la palabra de Dios, la que lees, la que escuchas. El vino adulterado a lo mejor es muy bueno. Bueno, realmente no sé yo de mucho de vinos. Nunca he probado un vino bueno, se me hace. Todos son agrios, ni quiero saber de esas cosas. El vino adulterado a lo mejor es muy bueno, pero el vino adulterado es un veneno. Es letal, es de lo más peligroso. Y la gente se lo toma pensando es vino y es veneno. Y de la misma manera, la palabra de Dios adulterada, mezclada con otras cosas, muy buena a lo mejor y suena bonito, pero a la hora de ahora puede ser un veneno para tu alma. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, si es la palabra de Dios la que debemos de recibir, si es la palabra de Dios y nada más la palabra de Dios, entonces asegúrate también que tienes un predicador o un pastor que siempre te enseñe la palabra de Dios. Cuando yo me vaya, que si Dios me llama a otra parte en el mundo, escojan un pastor, tengan un pastor, un predicador, que no los llene de chistes y de historias y de chismes y trivialidades, que los llene de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que puede salvar a nuestros hijos. Es la palabra de Dios, nada más, lo que puede transformar nuestras vidas, ayudarnos en nuestras familias. Entonces también asegúrate, si esto es verdad, que compartes la palabra de Dios con tus amigos, con tus parientes. Siembra una semillita de la palabra cuando testifiques, a la hora de la hora, ese es el secreto. Y lo que van a convertir a tus amigos es la palabra de Dios. Padres, una vez más, padres, saturen a sus hijos de la palabra de Dios. Mientras que están en nuestros hogares, mientras que pueden memorizar, mientras que están bajo nuestra autoridad, que lean, que escuchen, que aprendan la palabra de Dios. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de ellos! ¡Pero ay de nosotros! Dios va a demandar su sangre en nuestras manos. Si les dimos la oportunidad de saturar sus vidas de televisión, de Nintendo, de Black Box, o ¿cómo se dice en español de Black Box? Hoy en un nuevo como computadora, como Nintendo, que está produciendo Bill Gates y Microsoft y Xbox. Gracias, hermano. Increíble lo que pueden hacer estas cosas. Pero si niños están saturados de eso, si nuestros niños se las pasan viendo esas cosas, y deportes, y Disneylandia, todo menos Cristo, menos su palabra, entonces, hermanos, ¿a dónde vamos? Entonces, hermanos, ¿a dónde van a ir ellos? Hagan una prueba esta tarde. Les reto a que hagan esta prueba, padres. A ver si comienzan a ver sangre en sus manos. Pregúntenles a sus hijos los personajes de la Guerra de las Galaxias. Y después pregúntenle a sus hijos los nombres de los 12 discípulos o los 10 mandamientos. A los más chiquitos, pregúnteles de qué se trata Shrek. Y luego pregúnteles de qué se trata la Pascua. Los reto. En esta tarde, háganlo. Hermanos, si la palabra de Dios es lo que los salva. Y al final ellos van a ir al cielo y no al infierno eterno. Al final van a tener la felicidad de estar con Dios y estar con nosotros. Si al final vamos a poder decir nosotros, Señor, he aquí yo y los hijos que me diste. Tenemos que saturarlos y llenarlos de la palabra de Dios. 1 Pedro 1:22 es un resumen de lo que estamos viendo. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 22. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, no de una semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y quiero terminar con un punto de esperanza, una palabra de esperanza, hermanas, hermanos. La palabra de Dios no volverá a él vacía. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay esperanza para nuestros hijos si les damos, si ponemos, implantamos esa semillita. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Pero más de esto después. El último punto, el último término clave, perdón, es la tierra, el suelo. Está el oír, está la palabra, y el último es la tierra, el suelo. Versículo 23 nos dice, Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Bueno, este punto, este término, perdón, no se repite tanto en esta parábola. Pero sabemos que la gran diferencia entre los cuatro casos fue por la tierra. El primer caso, la parte que cayó junto al camino. El problema fue que la tierra estaba endurecida. La gente pasaba por el camino, los animales pasaban por el camino, las carretas pasaban por el camino, la tierra estaba bien endurecida, la semilla cayó sobre el camino y no pudo entrar porque la tierra estaba endurecida. El problema no fue la semilla, el problema no fue el sembrador, el problema fue la tierra. El problema de los que cayó en pedregales, nos dice Cristo, el problema fue que no había mucha tierra. El problema de la que cayó entre los espinos, el problema no fue la semilla, el problema fue la tierra. Estaba saturada de espinos, estaba llena de raíces de espinos. No pudo crecer ahí y dar fruto la planta. ¿Pero qué representa la tierra? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos explica en el versículo 19. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. La tierra representa, simboliza al corazón. Lo más importante en cuanto a esta parábola es eso. Y es por eso que Salomón nos advierte en Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, tienes que barbechar tu corazón. Tienes que arar esa tierra, tienes que limpiar, tienes que alistar esa tierra, tienes que quitar esos espinos, esas raíces de amargura, tienes que quitarlas para que crezca la semilla, la palabra de Dios. Tienes que quitar todas esas piedras, pero vamos a ver más de eso después. El punto en esta mañana es arrepiéntete, acércate a Dios. Ruégale que Él cambie tu corazón, ruégale que Él limpie tu corazón, que ablande tu corazón por su Espíritu, para que puedas oír su palabra y así dar fruto. ¿Bien? Y eso es lo último. De eso se trata el último punto principal. En esta parábola, el Señor termina hablando del fruto. En esta parábola, nuestro Señor termina hablando del fruto. Fruto. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. El sembrador salió a sembrar. El sembrador, ¿por qué sembró? Tiró, aventó las semillas de cebada, las semillas de trigo, para que los pajaritos tuvieran algo que comer. No. El sembrador salió a sembrar para que hubiera fruto. Él quería cosechar fruto. Lo malo de la tierra que cayó, endurecida, de la semilla que cayó junto al camino, fue que no dio fruto. Eso fue lo malo, eso fue lo triste, eso fue lo trágico. Lo malo de la semilla que cayó entre los pedregales es que no produjo nada de fruto. Ven el versículo 22. Lo malo de la tierra con espinos es que se hizo infructuosa. ¿Qué quiere decir eso? No dio fruto. El énfasis al final de nuestro Señor Jesucristo, el énfasis al final de la historia es que la buena tierra da el fruto que quería el sembrador, a 100%, a 60 o a 30, pero da fruto. Para Dios mediante, vamos a estudiar este versículo en detalle después. Esto tan solamente es una introducción a esta parábola. Mi punto esta mañana, hermanos, es, esperemos fruto. Sembremos, sí, pero esperemos, busquemos, produzcamos fruto, porque el fruto es la única evidencia de que hemos oído. El fruto es la única evidencia que hemos entendido en el corazón. El fruto es la única evidencia que tenemos un corazón bueno. ¡Fruto! 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 Tiene que haber fruto, si no, todo es en vano. Escúchame muy bien. Si no hay fruto en tu familia, si no hay fruto en tu familia, algo está muy mal. Muy mal. Aunque estén bautizados, aunque tengan Biblias, aunque tomen la Santa Cena, si no hay fruto, si no hay arrepentimiento, si no hay amor, si no hay gozo, si no hay paz, si no hay paciencia, si no hay ese fruto del Espíritu, algo está radicalmente mal. ¿No hay fruto en tu vida? Algo está mal. Algo está muy mal si no hay fruto. Eso quiere decir que no estás oyendo bien. Eso quiere decir que no has entendido. Eso quiere decir que tú eres el caso de la semilla que fue echada junto al camino, o en los pedregales, o en los espinos. No en la tierra buena. Porque si tú eres de la tierra buena, vas a dar fruto. Seguro. Y hermanos, no podemos vivir pasivos, contentos, complacientes, sin fruto en nuestras vidas o en las vidas de nuestras familias. Imagínese a un productor de la costa. Y le pregunta a usted, ¿y cómo le fue? Pues no hubo nada. No hubo nada. ¿Pero cómo? Y usted lo ve tan contento, en paz, complaciente. No le importa que no... ¡Claro que no! ¡Se volvió loco el Señor! ¡Un productor que no tiene fruto! Algo pasa. Llama al hermano Alfonso. Hermano, hay que fertilizar esto. Hay que poner insecticidas. Algo, ¿verdad? Porque no hay fruto. ¿Vives con familias con hijos desobedientes, rebeldes? Esposas insumisas, esposos que no aman a sus esposas. Familias que no aman a Cristo. Familias que no tienen comunión con Dios. No hacen buenas obras para glorificarle a Él. No hay fruto. Hermanos, hay que despertar. Hay que hacer algo. Porque la hora de la hora es lo más importante del mundo. El fruto para Dios. Pero si hay fruto en nuestras familias. Si hay fruto en nuestras familias. Si nuestro esposo es ya más paciente. Si nuestra esposa ya tiene más templanza. Nuestros niños ahora se tratan con amor. Hay cierto gozo. Hay cierta bondad. Hay ciertos frutos del Espíritu y buenas obras y arrepentimiento. Y vamos adelante, y poco a poco, y si hay ese fruto, entonces regocijémonos. Entonces alabemos a Dios, que ha hecho una buena obra en nuestras vidas, y el corazón está más ablandado y tierno en las cosas del Señor. Quiere decir que somos el caso de la tierra buena. Bueno, manera de conclusión, quiero leerles otra parábola de nuestro Señor Jesucristo, muy solemne. Muchos la estudian al principiar el año, pero creo yo que se puede aplicar a través de todo el año. Puede llamarnos la atención a nuestra conciencia cualquier día en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Oh Señor, que lleguen estas palabras a nuestros corazones. Solo tu Espíritu Santo puede hacer la obra. Ayúdanos este día a aplicar tu palabra, a ser hacedores de la misma. En Cristo Jesús. Amén.